En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto la tarde de este domingo, 5 de mayo del 2024. Vamos a informarle a usted a detalle de lo que ocurrió en el Gran Premio Fórmula 1 de Miami, donde, por cierto, de manera sorpresiva, el triunfador fue el británico Lando Norris de McLaren. Consigue así su primera victoria en el máximo circo de la velocidad. Mencionarle que Max Verstappen de Red Bull terminó en segundo lugar, Charles Leclerc de Ferrari fue tercero, mientras que Sergio Checo Pérez cometió un error en la salida y terminó hasta el quinto lugar. El equipo mexicano de nado sincronizado consiguió este domingo su segunda medalla de oro en la Copa del Mundo de Natación Artística que se realiza en Francia en la prueba de equipo acrobático. Es la segunda presea para el equipo mexicano en esta competencia. El atleta mexicano Uziel Muñoz dio la marca mínima establecida por la World Athletics para la prueba de impulso de lanzamiento de peso en el Festival de la Especialidad celebrado en Tucson, Arizona. El ruso Andrei Rublev se sobrepuso a un tropiezo en el primer set para derrotar finalmente en tres mangas al canadiense Félix Auger Aliassime en la final del Abierto de Tenis de Madrid y consigue así su segundo título de Masters 1000. En información de fútbol, le comento que el PSV Eindhoven se coronó campeón y obtuvo su título número 25 en la Liga de los Países Bajos, luego de vencer hoy por 4-2 al Sparta de Rotterdam, en la que fue su victoria 28 de la campaña. El Bayer Leverkusen, que se coronó campeón en la Bundesliga de manera anticipada ya hace varios días, llegó a 48 partidos consecutivos sin perder, al golear este domingo de visitante 5-1 al Eintracht Frankfurt. Antes de recibir a la Roma, el próximo jueves en la vuelta de las semifinales de la Europa League. El Chelsea mantiene vivas sus esperanzas de jugar la Conference League o Europa League luego de golear en casa 5-0 al West Ham en encuentro de la fecha 36 de la Premier League, en el que el mexicano Edson Álvarez fue titular, pero solo jugó el primer tiempo. Ya tenemos al primer finalista del torneo de expansión del fútbol mexicano, y es que el Atlante acaba de golear hace unos instantes 5-1 al Tapatío en el juego de vuelta de las semifinales allá en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el que destacó un triplete de Rafael Durán. Clasifican los potros a la final con un global de escándalo 8-1. Imagínese usted la diferencia, y un Tapatío pues que ni las manitas metió prácticamente. Está arrancando en estos instantes en el Estadio Jalisco el juego de vuelta entre los Leones de la Universidad de Guadalajara y el equipo Atlético La Paz. El marcador global está empatado a 1. El ganador se convertirá en el segundo finalista de la Liga de Expansión. En cuanto a la Liga MX, hoy termina el play-in cuando se enfrenten a las 8 de la noche en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa el conjunto de Pachuca y el Necaxa para definir al octavo invitado a la liguilla por el título del fútbol mexicano. El que gane se va a convertir en el rival de las Águilas del América para completar así los 4 partidos de cuartos de final. Un placer saludarle aquí en nombre del equipo Notisistema. Ya en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye también Telegram, es el 33-11-55-19-62. En este micrófono le está saludando con muchísimo gusto y en nombre de todo este gran equipo, aquí en este micrófono Manuel Trujillo Soriano. Apenas es un adelanto de lo que le vamos a presentar y le invitamos, reiteramos la invitación para que se quede aquí con nosotros y sobre todo que nos haga llegar sus comentarios y tenga esta interacción con nosotros aquí en cabina, y usted en donde se encuentre, en cualquier parte del mundo, puede ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp o de Telegram. Son dos plataformas diferentes, mismo número, el cual, por cierto, pues es nuevo, reciente. Acuérdese usted que tuvimos que cambiar, entonces el 33-11-55-19-62. Si prefieren los convencionales, bueno, pues ahí está el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, que por cierto, durante el fin de semana, pero principalmente hoy por la mañana, problemas en esta zona generalizados con los teléfonos, no sé por qué, pero bueno, pues esto luego ocurre con la tecnología. Reiteramos entonces la invitación, vamos a ir a una pausa, regresamos para arrancar con el fútbol internacional, inmediatamente después le tendremos la reseña de lo que ocurrió el día de hoy en el Gran Premio de Miami, y donde por cierto pues tenemos sorpresa porque Lando Norris consigue su primera victoria en el automovilismo de la Fórmula 1, ya tiene bastante tiempo compitiendo, sin embargo no había ganado hasta el momento, es ahí donde se compara y luego se dice, es que Checo Pérez realmente pues el año pasado para muestra fue subcampeón, el segundo del mundo, apenas después de su coequipero Max Verstappen, y todavía así hay quienes dicen que no están convencidos, lo critican, y bueno, van en contra de Checo Pérez, pero pongo este comparativo para que vea usted que no es tan malo, a final de cuentas, el jalisciense, por el contrario, se le ha negado, pero está cerca de conseguir su podio número 40 dentro de la Fórmula 1, se esperaba que hoy lo hiciera, no fue así, se quedó con las ganas, en fin, vamos a ir a la pausa para regresar entonces y entrar de lleno con toda la información. Si el tiempo nos da, le damos otra repasadita, cómo no, a recordar lo que ocurrió anoche en Las Vegas con el triunfo de Saúl Canelo Álvarez sobre el tijuanense Jaime Munguía. También sé que a muchos no les gustó, otros aseguran que el combate, la pelea, a final de cuentas no decepcionó, cada quien tiene su versión. Vamos a los mensajes y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con la información. Bien, estamos de regreso con usted. Gracias por su comunicación. Tengo ya aquí algunas llamaditas y comentarios. Le recuerdo números telefónicos 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-11-55-19-62. Vámonos por partes. Y primero, el fútbol internacional. ¿Qué ocurrió dentro de lo más importante este domingo? Jonathan Bravo nos tiene la información. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes. Te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Sí, vámonos con la información del fútbol internacional, y es que un día bueno para los mexicanos, entre lo que cabe. Por ahí el Chucky Lozano se coronó campeón allá en Holanda, con una victoria importante, si bien ya era casi un hecho por la diferencia de goles, hoy matemáticamente ya lo fue, y del otro lado Santi Jiménez en 25-30 minutos hizo dos goles, por fin pudo meter gol en la liga, pasó por su mala racha de todo esto que estaremos platicando. Liga de Holanda, PSV Eindhoven derrota 4-2 al Sparta de Rotterdam, en donde Chucky Lozano ingresó de cambio y con esto el PSV Eindhoven es campeón de Holanda. Feyenoord golea 5-0 al FEC, en donde Santi Jiménez ingresó de cambio, metió un gol de penal y por ahí metió también la quinta anotación, así que Santi Jiménez rompe una racha de no poder meter gol ahí en la Liga de Holanda. Premier League, Chelsea derrota 5-0 al West Ham, en donde Edson Álvarez fue titular y salió de cambio al minuto 46. Y el conjunto de Liverpool, el conjunto de Klopp, que le cantaron por ahí a Klopp, es su penúltimo partido. Recordar que él ya se despidió y no estará presente la próxima temporada con el Liverpool. Le ganó 4-2 al Tottenham, en donde necesitan un milagro para conseguir el título, pero prácticamente, Manuel, la liga está entre el conjunto del City y el conjunto del Arsenal. Ahí es donde va a estar un punto de diferencia. Está el Arsenal arriba del City, pero el conjunto de Pep Guardiola con un partido pendiente. Liga de Rusia, Dinamo de Moscú gana 3-2. Luis Chávez fue titular y salió de cambio. Serie A, el Milan y el Genoa empatan a 3, Johan Vázquez fue titular y la Roma y la Juventus empataron a 1. Liga de España, el Almería derrota 1-0 al Rayo Vallecano, en donde el mexicano César Montes también fue titular. Así que, Manuel, prácticamente importante este domingo de mexicanos. Prácticamente todos jugaron, los que tuvieron actividad, los de España, los de Inglaterra, los de Holanda. Aquí la mala noticia es solamente lo de Edson Álvarez. Hay que ver qué comunicado se dará por su salida al medio tiempo. Pero prácticamente podemos decir, Manuel, que todas las ligas importantes están definidas, a excepción de la Liga de Inglaterra. Y en lo que corresponde a mexicanos, hay que esperar qué pasa con Orbelín Pineda, quien la Liga de Grecia descansó esta semana, pero Orbelín se puede proclamar bicampeón junto con Matías Almeida y Rodolfo Pizarro, quien ya no es tomado en cuenta por el mismo argentino en lo que viene siendo allá en el fútbol europeo.
Perfecto, Johnny. En un hecho, digo, que tiene su importancia y ya esta nota le dio la vuelta al mundo, también te preguntaría tu punto de vista acerca de el fallecimiento de César Luis Menotti. Como exjugador, como entrenador, y tú como entrenador que eres, ¿qué representó César Luis Menotti, en este caso, para el fútbol internacional? Argentina lo dirigió en el primer título, aquí vino a México, y para muchos estableció un antes y un después, un parteaguas, y era definitivamente un hombre de fútbol, dirigiendo a equipos importantes. ¿Qué nos puedes comentar tú de César Luis Menotti, el Flaco, como gente de fútbol y como entrenador?
Mira, Manuel, como jugador no me tocó verlo, pero sí pude y me enteré y me platicaba mucho mi papá, que fue en la época que le tocó, que fue un jugador muy bueno, que en selección argentina un hombre importante y que dejó historia en lo que viene siendo en la selección, tanto en el fútbol argentino y como técnico, ahí sí te puedo decir, porque por ahí leí uno de sus libros. Por ahí me tocó, yo estaba muy chico cuando pudo venir aquí a Tecos, cuando colaboró con el fútbol mexicano, pero sí por medio de que te vas actualizando, te vas dando cuenta que era un hombre importante en la dirección técnica, que fue una persona o un técnico importante para que el fútbol mexicano creciera, así como en su momento lo fue Marcelo Bielsa. ¿Qué te puedo decir si a ti te tocó la época y a muchos periodistas que estamos presentes les tocó la época de cuando estuvo con Tecos? Yo creo que se va un hombre de fútbol, un hombre que no solamente fue futbolista, que también estuvo en los banquillos y dio un parteaguas. Muchos ponen la comparación con Diego Armando Maradona. Yo te lo puedo decir, Diego Armando Maradona como jugador, desde mi punto de vista, creo que fue muy bueno, pero si tú me pones la comparación de técnico entre Maradona y César Luis Menotti, yo creo que Menotti se lo lleva de corbata, como se dice literalmente, y creo que así termina una historia, y hay que decirlo, de los tiempos de los 70, de los mundiales, en donde Argentina pues ya no tiene dos hombres importantes, tanto fue Diego Armando Maradona, así como Menotti, que hoy a sus 85 años creo que hoy pierde la vida, y créeme lo que en Argentina, previo a la final de Vélez con sus Estudiantes, le dio un homenaje, y vaya homenaje tan bonito le hicieron en la final de copas que ganó Estudiantes de La Plata en la tanda de penales.
Así es, creo que ya pues ha sintetizado prácticamente la importancia de este hombre para el fútbol internacional. Perfecto, Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego, ahí tiene usted entonces el tema del fútbol internacional. Nada más para cerrar el tema, le diría a usted que César Luis Menotti fue un futbolista y entrenador argentino, jugaba como volante y su primer equipo fue Rosario Central. Como técnico condujo al Huracán a la obtención del campeonato de primera división. Sin embargo, lo más importante como técnico es el título mundial para la selección de Argentina. Nació el 5 de noviembre de 1938, tenía 85 años de edad, un hijo de nombre Alejandro Menotti, sus padres Antonio Menotti y Olga Fasola, posición mediocampista, le decían el Flaco, y bueno, debutó como entrenador en 1970 con el Newell's Old Boys. Hoy el fútbol pues llora a su muerte, por decir lo menos, hay condolencias después del aviso que hizo la Asociación de Fútbol de Argentina, de parte de la Federación Mexicana y de diferentes entes del fútbol a nivel internacional. César Luis Menotti fue el creador de la revolución futbolística de los argentinos y ganador del primer título del mundo para ese país en 1978. De igual manera fue la base del éxito que cambió las formas de trabajar en la selección mexicana en 1992, cuando anduvo por acá, por estos lares. También el Flaco dirigió a los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el 2007. Este domingo falleció en su casa de Buenos Aires a los 85 años de edad, César Luis Menotti. Que descanse en paz. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, algunas llamaditas y comentarios. Y también tenemos un servicio social, esto es muy importante. Se están solicitando 8 donadores de sangre tipo negativo para operación cardiotorácica de corazón abierto para Antonia Mendoza Casillas. Dirigirse al Centro Médico de Occidente, al Banco de Sangre. El teléfono de contacto es el 33 11 40 74 07. Le han batallado mucho, tengo entendido, los familiares para conseguir este tipo de sangre. Es de los difíciles, no es muy común, sangre tipo negativo. Y usted llega y, bueno, pues dice que va a donar sangre para Antonia Mendoza Casillas. Se lo van a agradecer infinitamente toda la familia. Y luego por acá nos pregunta Carmen Herrera Vázquez, ¿cuándo volverá a correr Checo Pérez? ¿En qué país será? Saludos para Manuel. Acá lo sigo escuchando. Gracias, Carmen. Ahorita viene ya, después de la pausa comercial, Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista en el deporte motor. Él nos va a dar santo y seña todo lo que ocurrió hoy en el Gran Premio de Miami, donde definitivamente McLaren fue el que estuvo más acertado, inclusive con los mismos neumáticos, y cuándo y dónde será la siguiente carrera de Checo Pérez. José Márquez, desde Paramount, ahí en California. Manuel, qué pena la muerte de César Luis Menotti. Saludos a todos en el programa y envía saludos para Luz Balvaneda, para Robert, para un servidor. Gracias, José Márquez, allá hasta California. Martín Rodríguez Osuna, Manuel, ayer le dije del show que montaron Oscar de la Hoya y el Canelo Álvarez, que si dijeron hasta de que se iban a morir y después de la pelea los estaba alabando. Qué buen peleador, aguanta todo, etcétera, etcétera. Es puro show para que la borregada acudieran a la pelea, es lo que considera Martín Rodríguez Osuna. Pues sí, lo cierto es que antes en la conferencia de prensa, ahí se dijeron algunas de sus verdades. No pasó a mayores, si usted quiere verlo como faramaya, ciertamente, pero también algo hay por ahí de que la relación que tuvieron profesional. En su momento Oscar de la Hoya era representante de Saúl Canelo Álvarez, no terminaron del todo bien, y bueno, pues dijeron algunas de sus verdades, nada más algunas, las otras se las guardaron y no sé cuándo vuelvan a sacarse los trapitos al sol. Esto es lo de menos. En cuanto al combate, pues hay a quienes sí les gustó, la mayoría consideran que le dio más pelea de la que se esperaba el tijuanense al Canelo Álvarez, hasta un sustito por ahí, y que a final de cuentas pues esperaban también la victoria del Canelo, quien a lo largo de los 12 rounds impuso sus condiciones y finalmente ganó la pelea. Ya lo estaremos escuchando en caso de que el tiempo nos permita, para dejar ahí la opinión de los dos, tanto del Canelo como también de Jaime Munguía, de lo que ocurrió precisamente anoche en Las Vegas, donde se cumple la finalidad, el show lleno hasta los topes en la T-Mobile Arena, y pues obviamente algunos están decepcionados con la pelea, o al menos no les gustó por el sello que tiene el Canelo. Otros dicen que simple y sencillamente es normal en este tipo de combates. De cualquier forma, el Canelo pues mantiene sus 4 títulos. Y es más, mire, antes de ir al automovilismo, yo creo que alcanzamos a escuchar rapidito los audios, ya para dejar de lado el tema del Canelo y de Munguía. Iniciamos con lo que dijo el Canelo, algo muy breve, luego de derrotar por decisión unánime al tijuanense Jaime Munguía. Adelante con el Canelo.
Que va a aprender mucho esta noche, va a aprender mucho Jaime. Es un muchacho muy valiente, que vino a ganar, hay que respetar eso, que vino a ganar, vino a entregar todo. Lo lastimé varias veces abajo y nunca se rindió. Va a aprender mucho, eso sí, va a aprender mucho, y lo de ser mi sucesor, pues ojalá que sea otro mexicano, sea él o cualquier otro. La verdad que para mí sería un orgullo.
Yo que si tú aprendes algo de alguien y dijiste que sí, me dijiste que después de la pelea me ibas a responder esa pregunta, y quisiera saber qué fue lo que, qué enseñanza te dejó Jaime.
Pues la verdad es que es difícil decirte en este momento, tengo que procesar todo y ver, pero creo que fue un peleador muy valiente que vino a entregar todo, siempre aprendo de eso y siempre se me queda lo bueno.
Bueno, pues eso fue parte de lo que comentó el Canelo. Escuchamos también algo muy breve de Jaime Munguía, en este caso el perdedor por decisión unánime.
La verdad, pues obviamente creo que siempre busqué la pelea. Creo que gané los primeros rounds, iba muy bien, hasta que llegó el quinto asalto y me agarró. La verdad que me sentí muy bien, nunca me sentí lastimado. Creo que es un peleador con bastante experiencia. Y pues la verdad, yo creo que no contento con el trabajo que hice, pero creo que es una buena experiencia y pues ni modo, la cara en alto, hay que seguir.
No le alcanzó, eso está más que obvio, y el Canelo impuso condiciones, finalmente se quedó con la victoria. Bien, rapidito vamos a la pausa comercial para regresar y presentarle entonces qué ocurrió en el Gran Premio Fórmula 1 de Miami. Nos queda Ramón García todavía más adelante, retomamos el tema del fútbol, mucha información todavía, y qué bueno que sí nos están escuchando, veo por acá algunas llamaditas, ya les daremos lectura en unos instantes. Estamos en Jornada Deportiva, hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos con más para usted. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. Ya vamos con las llamaditas y los comentarios, pero antes vamos al deporte motor con el automovilismo.
Automovilismo.
Y con nosotros el especialista Alan Omar Rodríguez nos presenta todos los detalles de lo que ocurrió este domingo en Miami, en el Gran Premio Fórmula 1, que por cierto, pues el ganador fue sorpresivo para todos. ¿Cómo estás, Alan? Te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Sí, sorpresivo podría decirse a medias, ¿no? Porque también el equipo de McLaren venía haciendo bastante bien las cosas, y sobre todo Lando Norris, que también se había quedado cerca de obtener alguna victoria en su carrera en la Fórmula 1 desde hace un par de temporadas en las que empezó a figurar cada vez más seguido en el podio, pero se quedaba corto, ¿no? Terminaba en tercer lugar o segundo lugar, que se ganó hasta el mote de Lando No Win, ¿no? Pero entonces ese mote ya se terminó porque ya se convierte en un ganador por primera vez en la Fórmula 1 y favorecido por un par de factores clave durante la carrera. En la arrancada, Sergio Checo Pérez, por ahí en su valentía de querer ganar posiciones saliendo desde el cuarto lugar, estuvo cerca de costarle la carrera a Max Verstappen, ¿no? Y a partir de ese momento también hubo un desajuste en el coche del piloto neerlandés. Checo ya no tuvo oportunidad ni siquiera de pelear por la victoria a partir de ese momento, de esa maniobra que no le salió en la arrancada. Y después, hacia la mitad de la carrera, un coche de seguridad que llegó en el momento ideal para Lando Norris. Lando Norris ni siquiera había parado en pits cuando se presenta esta circunstancia del coche de seguridad en el que Kevin Magnussen provoca un contacto con Logan Sargeant, termina dejando fuera al piloto estadounidense, a Magnussen lo penalizan por esta situación y sale el coche de seguridad, lo cual pues termina ser por favorecer a Lando Norris, que en ese momento corría como líder pero no tenía detención en pits, entonces con la ventaja de que en las detenciones en pits pierdes mucho menos tiempo que en una detención normal, pues Lando Norris pudo conservar esa punta de la carrera y a partir de entonces pues fue un ritmo que sorprendió por el hecho de la diferencia con la que ganó con respecto a Max Verstappen, que incluso también en el mismo Red Bull se dijeron sorprendidos por esta situación, pero pues para el piloto británico de McLaren todo fue miel sobre hojuelas. Se le acomodó la suerte, pero también de su lado tenía un muy buen coche en este fin de semana en Miami y pues con todos estos ingredientes de los que ya les he estado hablando, se conjugó para tener esta victoria, la primera de su carrera después de muchas frustraciones, de varios podios terminando en la segunda y en la tercera posición. Finalmente a Lando Norris se le da la victoria, y para McLaren también es una victoria importante, porque ya tenía también un par de temporadas sin hacerse de un triunfo. Recordar aquella vez que ganó Daniel Ricciardo en Italia con Lando Norris seguido en la segunda posición. Desde entonces McLaren no ganaba un gran premio, y finalmente pues este fin de semana las actualizaciones que prepararon con su coche rindieron los frutos, y ahí está, ¿no? Parece ser que la temporada va a ser un más allá del dominio que ha tenido Red Bull en varios eventos en esta campaña, por ahí lo de Ferrari, que también ha levantado la mano, y ahora lo de McLaren, pues hacen un poquito más interesante esta temporada, y por supuesto pues hacen ver a Red Bull como seres humanos, no como los no como el equipo perfecto que estaba haciendo en la Fórmula 1, sino que también son falibles, no son invencibles, y pues que da gusto, ¿no? Que otros pilotos, y sobre todo un piloto de la calidad de Lando Norris, con esta juventud que tiene y con las ganas que también tenía de obtener una victoria, finalmente se le haya dado, tanto así que pues el resto de la parrilla le reconoce el triunfo y comparte su alegría, ¿no? Y también, pues, irónico, ¿no? Porque en los días previos de este Gran Premio de Miami se hablaba de una posible ausencia de Lando Norris, porque la semana pasada, Lando Norris, digo, por la juventud que tiene también, es un chico extrovertido, le gusta andar de fiesta, y la semana pasada pues también se rompió la nariz en una fiesta y se puso en duda su participación en Miami, lo que le pudo haber abierto la puerta al mexicano Patricio Howard, pero no ocurrió a final de cuentas. Digo, Lando Norris sí estuvo en condiciones de manejar a lo largo de este fin de semana, y ahí está la recompensa. Hay que romperse la nariz y se busca obtener una victoria en la Fórmula 1.
Creo que le funcionó a final de cuentas esta fórmula, ¿verdad?, de romperse la nariz, sí. Imagínese usted la fiesta como para que hubiera terminado con la nariz rota. En fin, creo que, ya lo mencionabas tú, que a lo mejor no es sorpresa porque pues había estado ahí luchando carrera tras carrera, pero siempre que se consigue algo por primera vez ya llamaba la atención, que le urgía, necesitaba un argumento, ganar pues una carrera, ya lo consigue. Dice Checo Pérez en sus declaraciones, reconoce que definitivamente en el fin de semana, en esta carrera fue mejor McLaren, fue mejor Ferrari, y así lo reconoció como tal. Parece que los neumáticos les dieron problema a todos los equipos, ¿no? Allá en Miami.
Sí, sí, sí. Incluso lo mencionaba en el reporte a mediodía también, sobre todo con esa segunda tanda que buscaron en la última fase de la prueba de calificación, los neumáticos suaves a final de cuentas no respondieron como se esperaba, ¿no? No terminaron por ser tampoco los más rápidos, de ahí que la estrategia para la carrera de hoy fuera iniciar con gomas medias, ¿no? En el caso de Checo Pérez, después de tenerse por unas duras quizás hasta el final de la carrera, pero también lo del safety car condicionó muchísimo el cambiar los neumáticos, pero nunca encontraron la combinación ideal o el uso ideal de los neumáticos para tener un ritmo constante, ¿no? Porque sí, sí fue un dolor de cabeza, no incluso para Checo, ¿no? Como bien lo menciona el Manuel, para todos los equipos que pues no encontraron nunca esa velocidad punta y no encontraron nunca el set de neumáticos correcto para sentirse cómodos sobre la pista. Es lo que ofrece Miami, ¿no? Porque también las altas temperaturas que se dan en este circuito, que también en algunos momentos durante pistas alcanzaron temperaturas de 50 grados, podría decir uno que es más sencillo encontrar el agarre para los neumáticos, pero también creo que tiene mucho que ver el ajuste aerodinámico que se le da a cada coche, que de hoy tampoco se pudieran adaptar al 100% a las necesidades o a lo que ofrecía el circuito, ¿no? Y sobre todo buscar ese balance ideal para encontrar una velocidad punta y un ritmo consistente que, pues, como bien lo decimos, no estuvo del lado de ninguna escudería. Hubo algunos que sí aprovecharon las circunstancias, ¿no? Digo, dado el caso del de McLaren en este fin de semana, que también por ahí Oscar Piastri, que tuvo un contacto con Carlos Sainz, a Piastri le cuesta también meterse quizá entre los primeros 5 lugares, lo cual también habría relegado a Checo Pérez un poquito más atrás, pero sí es un gran premio de Miami que deja mucho que pensar de cara a la siguiente carrera, que obviamente no tendrá las circunstancias similares a las de Miami, pero sí pone o pondrá a trabajar a aquellos equipos punteros, en este caso Red Bull, para no cerrar mucho más la brecha con otros equipos.
Ahora, ¿qué sigue en este caso para la Fórmula 1? Te pregunta, de hecho, aquí Carmen Herrera Vázquez, ¿cuándo volverá a correr Checo Pérez? ¿En qué país será su siguiente carrera? Gracias y saludos, dice Carmen Herrera Vázquez.
Será en Azerbaiyán dentro de un par de semanas también. y pues ahí Checo tendrá que afinar. Es un circuito que se le da bastante bien. Ya después de esto viene Mónaco, que también hay que recordar lo que ocurrió hace un par de años con Checo Pérez, pero que también el año pasado fue un auténtico desastre. Pero se viene ya una seguidilla de carreras en Europa para después regresar a América con Canadá y de nuevo regresar a Europa, que es la parte fuerte de la temporada, y ahí es donde no se tiene que rezagar más Checo, ¿no? En el campeonato, a este fin de semana Checo llegaba con 25 puntos atrás de Max Verstappen. Verstappen le sacó una ventaja de 10 con los 2 puntos extra de ayer que le sacó en el sprint y los 8 de la carrera de hoy. Entonces, ese panorama, Checo ahorita parece inalcanzable lo de Verstappen, y también tiene que cuidar lo que viene haciendo Charles Leclerc, ¿no? Que en esta ocasión termina en el podio, en el tercer sitio, y le cerró la brecha al tapatío con 2 puntos. Entonces, esa pelea por el subcampeonato está más cerrada de lo que parece, pero Checo, perdón, 93 con 3 puntos es lo que se le cerró.
Sí, son 98, ahí te va, mira, son Verstappen líder con 136, Checo sí, segundo con 101 y Leclerc tercero con 98 unidades.
Así es donde está cerrada la brecha, y tiene que mirar los espejos Checo Pérez, ¿no? Por eso los siguientes eventos, sobre todo lo que viene en Europa y después en Canadá, y después regresar a Europa, son claves para las aspiraciones del tapatío y no permitir que se le cierre más la brecha en esa pelea por el subcampeonato.
Perfecto. Alan, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Jornada Deportiva. Gracias y que descanses.
Igualmente, Manuel, un saludo al auditorio y ya nos estaremos hablando para la próxima ocasión que haya evento en la Fórmula 1.
Perfecto. Alan Omar Rodríguez y el deporte motor. Gracias. Vamos a continuar, pero vamos a cambiar la página porque vaya comentario que nos tiene el día de hoy Ramón García. Habla del arranque, cierto, del Giro de Italia, pero ¿qué le parece a usted el comentario en torno al Día de la Madre, el regalo anticipado? Y sabemos que muchas madrecitas aquí nos acompañan como radioescuchas de Radio Metrópoli. Bueno, pues hoy Ramón nos deleitó precisamente en la red deportiva Notisistema con una remembranza en torno a su mamá, y que bueno, pues lo hace uno recordar el origen de todo ser humano, que está precisamente en la madre. Vamos a esto, adelante.
Muchas gracias, Manuel. Pues amigos, ha dado comienzo la 107 edición del Giro de Italia, evento que ocupa el segundo lugar mundial en importancia en su género. Inició el día de ayer y terminará el domingo 26 en la ciudad de Roma. Serán 21 etapas, 3.489 kilómetros, arrancaron 176 ciclistas instalados en 22 equipos. Sobre el Giro, les platico que Julio Alberto Pérez Cuapio es el único mexicano que ha ganado 3 etapas y coronado como campeón de montaña. En el 2001 gana la etapa número 13, en el 2002 gana la etapa 13 y 16. El 25 de mayo del año 2002, Julio Alberto Pérez Cuapio tuvo un duelo con el australiano Cadel Evans, donde en los últimos kilómetros Julio lo botó de la rueda fácilmente y así se levantó con la victoria. En este Giro no está tomando parte el joven promesa Isaac del Toro, ya que son 3 semanas de competencia. Y al Baja Californiano hay que llevarlo adecuadamente, donde se espera que sí tome parte, quizás sea en la Vuelta a España. Al inicio de este Giro, el coequipero de Isaac del Toro, Pogacar, se muestra como el probable campeón, ya que hoy ganó la segunda etapa y es el actual líder. Ya estaremos al pendiente, amigos. Por lo pronto, pues me adelanto con mi comentario por el Día de las Madres, ya que para el próximo viernes es su día. Habrán de disculpar. Mis abuelas, ambas de nombre Lupe, una de Capilla de Guadalupe y la otra de Huizila, Zacatecas, mi cuna, mi linda cuna, un costal de isle sujeto a 2 alcayatas en una esquina del cuarto. No era la recámara, ni la sala, ni el comedor, era el único cuarto. Esa casa la conocí y solo por fuera cuando tenía 4 años. Unas enormes, enormes bardas de adobe detenidas por unas grandes vigas de madera porque amenazaban con caerse, y una puerta de madera al centro. Mis recuerdos iniciaron a los 4 años, cuando ya vivíamos en una casa de don Felipe Álvarez, padrino de matrimonio de mis padres, la calle Yucatán, ahora Tomás B. Gómez, un solo cuarto con 2 puertas, una de ingreso que daba a la calle, la otra al corral, un pequeño tejabán donde estaba la cocina, y más a un ladito un banco de madera de trabajo donde mi padre iniciaba sus reparaciones de bicicletas. Ya en el corral, el limón de mis recuerdos, donde se daban encuentro mis sentimientos, el gusto de sentarme a su sombra a comerme muy poco a poquito un bigote con crema, jitomate y cebolla, un manjar que por práctico mi padre nos compraba en la tienda de la esquina. Por motivo de que mi madre, muy enferma estaba, padeció por muchos años ataques epilépticos, aún recuerdo su lengua muy lastimada. Gracias a Dios, con el tiempo desaparecieron. Pero no sus pendientes por tener un esposo aficionado al ciclismo. Mi padre, don Toño, un ciclista del inolvidable equipo del ACJM, gran amigo de Federico Ángel y conocido bien por don David González Vidauri, por el Zapopan, Baca y muchos más. No por ser un sobresaliente ciclista, no, por su formalidad, por ser muy respetuoso, no porque haya sido mi padre, pero un hombre íntegro, a carta cabal, hombre de gran palabra. Un domingo, cerca del mediodía, como si lo estuviera viendo ahorita, mi padre cruzó esa puerta de madera de ese cuarto. Sangraba aún, raspaduras por todo el cuerpo. Mi padre había sufrido una caída bajando la Virgencita. Mi madre lo curó y enfrentó las carencias ocasionadas por no poder trabajar. Y pasaron los años. Mi padre dejó de correr, mi madre guardó suéteres, casco, números, guantes. Lo único que nunca se dejó de presumir fueron sus trofeos. Trofeos que conservo junto a los míos como uno solo. Y pasaron los años. Un día le dije a mi madre, quiero ser ciclista. Mi madre palideció. Mijo, son muchos los peligros. ¿Acaso no hice caso? Mi madre no lo creyó, pensó que era algo pasajero. Y aún, fueron muchas mis caídas que costaron muchas lágrimas a mi madre. Y soportaba porque me veía muy gustoso. No le gustaba ir a verme correr, a pesar de mis instantes invitaciones. Mi madre fue mi inspiración para superarme como ciclista. Mi madre fue mi inspiración para dejar de ser un ciclista internacional. ¿Cómo olvidar mi regreso de los Juegos Panamericanos allá en Cali, Colombia, por el año 71? Tenía yo 4 meses o más de no verla. Madre, madre, ya vine, ya llegué. Ella preguntaba, ¿eres tú, mijo? ¿Eres tú, Ramón? Mi madre me acariciaba el rostro. Mi madre había perdido la vista a causa del diabetes. Fui invitado a concentrarme de nuevo al Comité Olímpico y ya no acepté. Me quedé a disfrutar a mi madre. Recuerdo la única vez que fue a una carrera. Yo ya corría como veterano, fueron 4 días y los gané. La última etapa fue por Avenida Américas, de la Glorieta Colón a Zapopan. Al cruzar la meta me quité el suéter de líder y se lo entregué a mi mamá Chabela. Ella me abrazó y me besó. Amigos, a todas las esposas de ciclistas, a todas las madres y a las que no han engendrado, pero son más madres que la mejor madre, hoy quiero darte las gracias por todas aquellas pequeñas cosas que hiciste por mí a lo largo de tu vida. Gracias por haberme admitido en tu cuerpo durante 9 meses, por haber compartido conmigo tu espacio, tu aire, tu mundo y por haber soportado valientemente todo el dolor que en su momento implicó en ti darme la vida. Gracias, madre, por tu tiempo y atenciones mientras fui bebé indefenso, por tus miles de cuidados, por alimentarme pacientemente cada día. Gracias, porque a medida que fui creciendo, siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo no deseaba que estuvieras ahí. Por tu útil consejo en los momentos difíciles y por todas las veces que callaste para que yo aprendiera con tu silencio. Gracias, mamá, por enseñarme el amor de la lectura, porque gracias a eso puedo realizar programas cada semana. Gracias por tu enorme fe en Dios, por inculcarla en mí desde pequeño y porque siempre actuaste congruentemente con esa fe, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Gracias por enseñarme a ser humilde, agradecer y perdonar. Gracias por enseñarme a escuchar y vaya que eso a veces ayuda más que todo el oro del mundo. Gracias, madre, por dejarme tu mano cuando lo necesité, por estar siempre cerca y aún así permitir que tomara mis propias decisiones y mis propios riesgos. Gracias por dejarme decidir, por respetar mis decisiones, por estar ahí cuando tuve descalabros. Gracias porque hoy, aunque ausente, tu recuerdo me acompaña, me guía y me da fuerzas en los momentos más difíciles. Gracias por ser mi madre. Eres el ser más maravilloso que he conocido. No tengo palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo y todo el tiempo que nos permitió estar juntos. Manuel, Martín, muchísimas gracias por dejarme externar pues estos lindos sentimientos que pues todos a su medida recordamos a nuestra madre, y a los que todavía la tienen, pues aprovechenla, aprovechenla.
Bien, pues vaya, Ramón, gracias a ti por compartir esto tan personal, y saludos a todas las mamás que escuchan Radio Metrópoli. Creo que ya les diste un regalo anticipado. Y el consejo de siempre, si usted tiene todavía a su madre, cuídela. La jefa es la jefa. Entonces, bien por este comentario que nos hace el día de hoy Ramón García dentro del mundo del ciclismo. Tenemos que hacer una pausa comercial, vamos a ir a los mensajes y enseguida regresamos. Le recuerdo que están jugando en estos instantes los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, a punto de finalizar el primer tiempo. Nada para nadie, ojo, se le puede complicar la existencia al equipo de los Leones. Recordar que en el marcador global, Leones de la UDG y Atlético La Paz están empatados a un gol. Entonces van a quedar 45 minutos para marcar diferencia. Vamos a ver qué dicen los Leones en este, pues en este cierre de primer tiempo y sobre todo en el complemento. También vamos a hablar del fútbol internacional y de lo que ya ocurrió en la otra semifinal de la Liga Expansión con la clasificación de los Potros por goliza, aplastaron al Tapatío 8-1. Mensaje, regresamos. Aquí estamos con mucho gusto en Jornada Deportiva. Se va a disputar un minuto de compensación en este primer tiempo para que finalicen los primeros 45 minutos en el Estadio Jalisco. 0-0 todavía en estos momentos entre los Leones Negros y el Atlético La Paz. Juego de vuelta de semifinal. Recordar que el global está empatado a 1. En la otra llave ya tenemos en este caso al primer finalista de la Liga de Expansión. Se trata de los Potros del Atlante, que golearon esta tarde 5-1 al Tapatío, sumado a esto al 3-0 del juego de ida, con un marcador global de escándalo de 8-1, los Potros avanzan a la gran final, se convierten en el primer finalista del torneo de la Liga de Expansión, y el Tapatío se va eliminado. Ni las manitas metió prácticamente, destacó en este juego de vuelta, celebrado esta tarde, un triplete de Rafael Durán. Le permitieron los rojiblancos que anotara en 3 ocasiones. El marcador global lo dice todo, Atlante 8, el Tapatío un golecito nada más. Es el juego de vuelta y con esto pues el Atlante está esperando rival, será el ganador de la serie de este partido que están disputando en el Estadio Jalisco, los Leones de la Universidad de Guadalajara y el Atlético La Paz, que por el momento este duelo sigue todavía 0-0, insisto, ya a punto de finalizar el primer tiempo. El árbitro Silva en estos instantes la finalización del primer tiempo y todo queda para el complemento. 45 minutos para marcar diferencia. Leones y Atlético La Paz, 1-1 entonces en estos instantes. En llamaditas y comentarios nos dice por acá, buenas tardes, qué bueno que ganó Lando Norris, ya chole de la tilapia aburrida, ojalá se rompa esa cadenita. Uf, qué calor, dice por aquí Vero Rubio, y sí, no es para menos, Hace rato, a la hora de la comida, alrededor de las 2 de la tarde, no, hombre, estaba aquello que parecía el infierno, y eso que no hemos estado por ahí. Buenas tardes, Manuel, invito a los que siguen dudando de la trayectoria del Canelo que hagan audiciones para sparring, para que veas que no le aguantan un solo round. Tu servidor, el ingeniero Jesús Cervantes. Saludo, ingeniero Cervantes, y sí, ¿verdad? O sea, unos cuantos rounds ahí de sparring, y es lo que aconseja en este caso el ingeniero Jesús Cervantes. Ahí está la propuesta. Saludos también hasta Long Beach en California. Rogelio Granados, como siempre, a la escucha del programa, nos envía saludos y le regresamos con igualmente, con mucho respeto, de aquí para allá los saludos. Y también por acá nos dice Juan Flores, buenas tardes. tardes, Manuel. Mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote y viendo el partido de la UDG, también esperando el de Pachuca contra Necaxa. Pienso que hicieron un revoltijo con estos partidos. Espero que sea justo en los marcadores. Saludos. Sí, es el dichoso play-in que, fíjate, Juan, yo comentaba el otro día en tiempo extra el viernes que a mí, sinceramente, se me hace, creo que deja más esto del play-in que el mismo repechaje. Digo, ya que están empeñados en ponerle alguna compensación a la fase regular del torneo, pues lo más ideal sería que los primeros 8 disputaran los cuartos de final. No, ahora con el motivo de la pandemia y que para agregarle más show y todo esto, le regresaron el repechaje. Pero ahí involucraban a 12 de 18 equipos, pues ya como que te dices que queden nada más eliminados en las primeras 6 equipos, ¿dónde está el interés? Y bueno, aquí son 10 los que quedan involucrados y son 4 a los que llevan al play-in, los 6 primeros van directos, los otros 4 disputan 2 boletos disponibles y como un reconocimiento al 7 y al 8 es que tienen, digamos, la posibilidad de disputar cualquiera de los 2 partidos. Uno califica directo, que fue el caso de los Pumas, al vencer al equipo de Pachuca, y el otro tiene una segunda oportunidad, otra revancha, en este caso el Pachuca, como perdedor del primer duelo, entonces por eso estará enfrentando a Necaxa. Necaxa, por haber quedado un poquito más abajo en la tabla, eliminó al Querétaro, Querétaro perdió, ya se fue eliminado, y entonces por eso es que Necaxa estará enfrentando al Pachuca hoy, y de ahí va a salir, no hay de otra, de ahí sale el rival de las Águilas del América, el número 8 de los invitados a la liguilla por el título del fútbol mexicano. Esta misma noche conoceremos cuál es el gallo y cuál se convierte precisamente en el rival de las Águilas del América. Recordar que las demás series pues ya están definidas, insisto, el ganador de este duelo entre Pachuca y Necaxa será el rival del América, que terminó como número 1. Luego tenemos a Cruz Azul número 2, que va a enfrentar a, en este caso, al número 7, que son los Pumas. Se convirtieron en el número 7 después de haber eliminado, o no eliminado, sino derrotaron al Pachuca. El Pachuca tiene una segunda oportunidad dentro de este play-in. Toluca como número 3 estará enfrentando a las Chivas en el sexto lugar y el clásico regiomontano entre los Rayados y los Tigres. Son como quedan las series entonces para los cuartos de final en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Seguramente los juegos los tendremos miércoles y jueves, los de ida, sábado y domingo la vuelta de esta próxima semana. Se tienen que reunir mañana los involucrados y definir los horarios oficiales de la manera en la que se estarán enfrentando en la siguiente fase. Por cierto que el Monterrey informa que recuperó ya, en este caso, a el Tecatito Corona, después del duro golpe que sufrieron los Rayados del Monterrey al quedar eliminados en la Conca Champions de parte del Columbus Crew. Bueno, recuperan al Tecatito, que no jugaba desde la fecha 12 más o menos. Tuvo problemas de lesión el Tecatito y ya lo recupera el conjunto de Monterrey. Hay que recordar que por parte de Tigres tienen la baja de su portero Nahuel Guzmán por las nahueleadas que se aventó, ¿verdad? Aquello con el láser y todo, tiene que cumplir el castigo de 12 partidos. En fin, de esto ya hablaremos seguramente el día de mañana, de los horarios oficiales y cómo queda ahí en tiempo extra de 4 a 5 de la tarde. Por el momento, pues el tiempo se nos termina. Es agradecerle a usted, también a quien está al pendiente. Vea usted, dicen que a las 2:30, nos dice Vero Rubio, que a las 2:30 su camioneta marcaba una temperatura de 41 grados aquí en la zona metropolitana. Entonces, dice, imagínese usted cómo estábamos. Sí, yo la verdad es que, caray, como nunca, pero sentí ahí el calorcito. Ya nos vamos, gracias al Chicote Huerta ahí en controles técnicos, Luz Valvaneda en los teléfonos de cabina, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Gracias, descanse, mañana hay que arrancar con todo, una nueva semana. Pásela bien.